Vamos a estar hablando ahora con Andrea Falcone. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y becaria postdoctoral del CONICET. Trabaja en el Laboratorio de Inmunoparasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Recién hablábamos un poquito sobre este estudio que se había dado a conocer y queremos precisar más información sobre esto. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás? Acá Agustín Arcuri y Lucas Villavicencio. Te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
No, el placer es nuestro, gracias por estos minutos con Radio La Plata. Bueno, con ganas de conocer un poquito, ¿existe una alta concentración de parásitos en las verduras del cordón flor y frutihortícola?
Bien, el estudio se hizo durante el año 2016. Ajá. Al año 2020, y de lo que comprende la región en términos productivos competitivos, el estudio es bastante a una escala menor.
Bien.
Quiero decir, pensemos que este cinturón hortícola abastece a nivel nacional en verduras de hoja, y este estudio solamente analizó 261 muestras de hortalizas, particularmente de lechuga.
Bien.
Y en ese mismo sector productivo también se analizaron muestras de suelo, que fue en una proporción menor. Esto lo estuvimos trabajando para poder pensar algún perfil epidemiológico de estas parasitosis, en cómo afectaban a las familias horticultoras, sus animales de compañía, por eso también se hicieron análisis en los perros, y en los cultivos. Por eso llegamos a los cultivos después de hacer un análisis más en salud humana y animal, por eso la escala es menor. Y no es representativo como para pensar que es, digamos, elevadas concentraciones de especies parásitas, pero sí que es un indicador de contaminación fecal importante como para prestar atención y tomar algunas medidas precautorias, sobre todo cuando esas verduras llegan, digamos, a la mesa.
Claro, claro. Bueno, importante aclarar esto, sí, un poco para bajar el pánico, claro, la espuma que se había generado después
ese
de
parásito
de la noticia,
ya,
¿no?
Claro. Se agarra de todos lados. ¿Hay alguna forma de detectarlo, digo, nosotros como consumidores?
Bien, esa es una muy buena pregunta. Lo principal que también hay que aclarar es que si bien estos vegetales se produjeron acá en el cinturón hortícola, después pueden llegar, digamos, a nuestras viviendas a través de diferentes vías de comercialización, ¿no? Digo, se puede vender directamente por los productores, a través de ferias, a través del mercado central, a través de las verdurerías. Y lo que podemos hacer, en realidad, siempre, como cualquier microorganismo, sean parásitos, virus o bacterias, es trabajar en la prevención. Entonces, lo que podemos hacer, como no los vamos a poder ver a simple vista, en las hojas de lechuga, lo que podemos hacer es, una vez que traemos, digamos, los alimentos a nuestra casa, tomar algunos recaudos. Si tenemos agua potable, primero lavar hoja por hoja por arrastre y después dejar en remojo esas hojas de lechuga aproximadamente 30 minutos.
Bien.
De esta manera estaremos barriendo estas posibles formas parasitarias que pudieran estar presentes.
Solo con agua potable, sí. No es necesario agregar vinagre ni otras cosas, alcohol, nada de eso.
Y el agua, claro, si el agua es potable no habría, digamos, ningún inconveniente, porque ya con el arrastre de la canilla, uno por una cuestión física podría, digamos, limpiar estos microorganismos. Ahora, si el agua no es potable, lo que podemos hacer es un tratamiento en el agua, y ahí lo que se suele hacer es hacer un hervido del agua que se va a utilizar para lavar estos vegetales durante unos 10 minutos, dejar hervido el recipiente, puede ser, por ejemplo, una olla con una tapa, para que no se evapore y no se concentre esa agua. Digo, más que nada pensando acá en las familias horticultoras y las concentraciones que a veces encontramos en el agua de algunos nitratos. Entonces, haciendo un hervor de esa agua durante 10 minutos, dejándola enfriar y haciendo una cloración de utilizar 2 gotitas de lavandina por litro en esa misma agua, ya tenemos un agua tratada que sería la apropiada para hacer esa higiene que mencioné previamente en cada hoja de las lechugas.
Bien.
Entonces, sería una manera de evitar que cualquier, digamos, sean bacterias o sean parásitos, pudieran quedar presentes en las hojas de las lechugas. Pero insisto también en que depende mucho no solo del lugar donde se produce, sino de toda la cadena de comercialización.
Claro.
A veces es cuando las subimos al camión, a veces es cuando se comercializa en una verdulería, en una feria. Nosotros mismos, que tal vez llegamos a nuestras casas y cocinamos y no hacemos un lavado previo de manos, también podemos, por supuesto, a través de la contaminación ambiental, generar que haya bacterias o parásitos en estos alimentos, que son importantes porque se consumen en crudo, ¿no?
Claro.
Si nosotros, por ejemplo, compramos otro tipo de vegetales, Si los hervimos, ya ahí no tendríamos este inconveniente o esta preparación inicial. Pero les agradezco mucho la posibilidad de poder hacer estas aclaraciones, porque siempre trabajamos en parasitología desde el punto de vista de la prevención. Porque es muy difícil en el saneamiento ambiental general, sea una producción o sea en cualquier lugar, digamos, donde haya contacto entre animales y las personas, siempre se trabaja desde la prevención, desde la higiene en relación a los lavados de manos y en relación a la higiene de los alimentos, sea el agua o las hortalizas en este caso.
Bien. Claro, ni hablar. Interesantísimo e importante también remarcar esto punto por punto. Andrea, este estudio que han realizado, digo, estos resultados que también se han arrojado, ¿cómo se los puede tratar ahí en la comunidad? Entendiendo sobre todo que una de las principales cosas que se desprende aquí es la condición de hábitat en la cual se encuentran trabajadores y trabajadoras del cordón.
Exactamente. Bueno, serían las mismas condiciones que requiere cualquier, digamos, cualquier familia, como bien decís, que habita un lugar complejo como es un periurbano, ¿no? Que está en conformación y en reordenamiento territorial. Quiero decir con esto que es muy frecuente, sean familias productoras o no productoras, que no tengan acceso a agua potable o a cloacas o infraestructura sanitaria adecuada para justamente poder prever estas medidas que tenemos que tomar a posterior. Entonces, lo ideal sería, por supuesto, que a través de alguna legislación que les permita habitar un espacio en concreto, es decir, una quinta, que puedan estar por un tiempo adecuado y acceder a una infraestructura adecuada en esa quinta, como para poder tener un mejor manejo de esa producción. E insisto, no depende tanto de cómo se cultiva, quién cultiva, sino de las condiciones de ese ambiente antes de que llegue la familia a cultivar. Entonces, es infraestructura sanitaria lo que habría que reforzar en estos ámbitos, sea un lugar productivo o no productivo, ¿no? Cualquier familia que no accede a un agua tratada, por supuesto que se encuentra con esta posibilidad, sea parásito o bacteria, que pueda, digamos, estar presente en su familia y generar diferentes aspectos de salud.
Claro.
Diferentes situaciones de salud. Y en este caso también vale la pena aclarar que no es como los virus, que se puede generar algo más grande, más masivo, uh-huh, como una pandemia o algo del estilo, ¿no? En esta coyuntura siempre es importante, después de un COVID, aclarar que no sería de esa manera la forma de infección, sino más bien a través de ciertas condiciones del ambiente que hacen que estos parásitos, que en este caso salen de las heces de las mascotas o de otros animales de producción, o de las mismas familias que no tienen un pozo ciego encamisado, o sea, una infraestructura sanitaria adecuada, puede quedar distribuido en el ambiente, y ahí es cuando puede entrar en contacto con los alimentos, con el agua y con nosotros a través justamente de, uh-huh, de estos alimentos y el, claro, agua, ¿no? Valga la redundancia.
Sí, es importante saber eso, ¿no? Que pueda aparecer, digo, no solamente en esta etapa, que al parecer viene ya desde la producción, puede aparecer en cualquier otro punto de la cadena, pero que fácilmente con un buen lavado y con la higiene de los alimentos se solucionaría. Ahora, si presentamos algún tipo de síntoma relacionado a esto, ahí, digamos, directamente al médico, alguna guardia, y se soluciona rápidamente, ¿o no?
Sí, por supuesto. Los parásitos intestinales en general, como algunas bacterias que también derivan de la materia fecal, se relacionan más que nada con cuadros gastrointestinales.
Bien.
Principalmente los dos que se encontraron, que fueron blastocistis y criptosporidium, son especies que generan diarreas, que generan, en el caso de presentar síntomas, muchas veces presentan síntomas en la población infantil o en personas que están inmunocomprometidas,
bien,
que tienen alguna situación de salud de base que hace que estén más predispuestos, digamos, a los efectos que pueden producir estos parásitos en esa infección. Pero son, digamos, parásitos que se pueden perfectamente tratar con antiparasitarios generales, por supuesto que un médico, yo soy bióloga, eso ya es otra expertise, pero un médico perfectamente a través de un análisis coproparasitológico, que es un análisis en materia fecal, puede evaluar si está la presencia de estos parásitos y en ese caso dar los antiparasitarios correspondientes. Muchas veces lo que sucede es que hay un montón, son inespecíficas estas infecciones en términos de que uno no sabe si viene de una bacteria, de un parásito, sí, o algún virus que esté dando vuelta, o algo que uno comió y no le hizo bien y por eso tiene esa situación gastrointestinal. Por eso lo adecuado es hacer el análisis coproparasitológico antes de la medicación. pero siendo parásitos o bacterias en general, con un tratamiento corto, las familias, digamos, no entran en situaciones más complicadas. Ahora, en la población infantil es importante hacer los controles, que está puesto, de hecho, en la libreta sanitaria, digamos, que demanda después la escolaridad, de que tengan estos controles anuales, porque es muy frecuente. Digo, estos parásitos son frecuentes a nivel mundial, claro. No es algo puntual de acá de Argentina. Entonces, bueno, todos hemos tenido alguna experiencia con parásitos en algún momento, sea por las niñeces o sea de algún recuerdo de haber tomado alguna medicación, algún jarabe, porque es muy frecuente también contagiárselas en las escuelas. Claro. No solamente a través del agua o los alimentos en las escuelas, sino a través de esto que decía previamente, de la parte de la higiene personal, ¿no? De los lavados de manos y, bueno, esas costumbres que de chicos vamos incorporando de a poco también.
Clarísimo todo esto, Andrea. Te agradecemos por estos minutos con Radio La Plata, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Te mandamos un abrazo.
Gracias.
Ahí pasaba Andrea Falcone, bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo UNLP.